José Hurtado Producciones presenta La Voz de Caracas, el programa de los concejales y las comunidades del municipio bolivariano Libertador. La Voz de Caracas, moderado por el concejal Jimmy Gudiño y el locutor y periodista José Hurtado.
Mis ojos empañados no los puedo controlar. Mi corazón palpita, palpita por ti. Desde que te conocí no he dejado de pensar en ti. Jamás supe cómo pasó, tampoco cómo sucedió. Se me bajó hasta la tensión, en verdad pierdo el control. No tuve una razón, pero sí encontré la solución. Solo esto lo siento así y no hago más que pensar en ti.
Solo te quiero amar, solo te quiero. Déjame entrar en tu amor, ser dueño de tu corazón. Solo te quiero amar, solo te quiero abrazar. Déjame entrar en tu amor, ser dueño de tu corazón.
Solo te quiero amar, solo te quiero abrazar, déjame entrar en tu amor, ser dueño de tu corazón. Con solo mirarte comienzo a temblar, mis ojos empañados no los puedo controlar. Mi corazón palpita por ti, desde que te vi mi mente pienso
solo
en ti.
Solo te quiero amar, solo te quiero abrazar, déjame entrar en tu amor, ser dueño de tu corazón. Solo te quiero amar, solo te quiero abrazar, déjame entrar en tu amor, ser dueño de tu corazón.
Solo tu situación, pero es difícil para mí, también para mi corazón. ¿Quién tú quieres que te llegue a querer? ¿Y yo qué puedo hacer si así son las cosas del querer? Por favor dame una pista, dime si estoy en tu lista. Nunca me digas que no, que sería el fin de mi vida. Así que entrégame tu amor, quiero entrar en tu corazón. Solo siento así y no hago más que pensar en ti.
Solo te quiero amar, solo te quiero abrazar. Déjame entrar en tu amor, ser dueño de tu corazón. Solo te quiero amar, solo te quiero abrazar. Déjame entrar en tu amor, ser dueño de tu corazón.
Quiero abrazar, quiero todo tu amor, vivir por siempre en tu corazón. Trato de entender tu situación, es difícil para mí, para mi corazón. Que a quien tú quieres no te llegue a querer, ¿y qué puedo hacer? Son las cosas del
solo
querer.
Solo te quiero amar, solo te quiero abrazar. Déjame entrar en tu amor, ser dueño de tu corazón. Solo te quiero amar, solo te quiero abrazar. Déjame entrar.
Déjame entrar en tu amor, ser dueño de tu corazón.
Muy buenos días, tengan todas y todos gentiles usuarios y usuarias de esta emisora Alba Ciudad 96.3 FM. Nos dijo, solo te quiero amar, nos dijo Lavillo, para alegrar este introito, esta introducción al espacio de hoy, La Voz de Caracas, hoy 26 de junio del 2024. Llegamos a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, al ministro Ernesto Villegas, en la Dirección General de Gestión Comunicacional, Mari Penyán, en la Coordinación de Producción de la Radio, Paola Pertus, en los controles técnicos, nuestro buen amigo Abraham Garrido, bueno, transmitiendo de la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, por 96.3 FM, y también pueden seguirnos por Instagram como Alba Ciudad FM y por nuestra página www.albaciudad.org. Quienes habla, su locutor y periodista amigo de siempre, José Hurtado, acompañado por el concejal Jimmy Gudiño, quien, bueno, hasta este momento no se ha hecho presente en el estudio. Es múltiples ocupaciones que tienen, ¿verdad? Un trabajo fuerte que están cumpliendo en la parroquia. Y también nos acompaña, como siempre, nuestros grandes amigos Wilfredo Jordán y Esteban Quintero, quien también anda con Jimmy. Y en la producción, en la asistencia de producción del programa, Marcos Esteves. Hoy tenemos un invitado, un excelente amigo y, bueno, gran profesional y político y luchador social, como lo es José Bracho. Con él vamos a estar conversando, bueno, en breve, por una cantidad de temas interesantes. Desde acá, de una vez por anticipado, le vamos a enviar cordialísimos saludos también a todos los periodistas profesionales de Venezuela que mañana estarán celebrando su día especial del año, el Día del Periodista, 27 de junio, coincidencialmente con la aparición del periódico de la Independencia, el periódico que fundó el Libertador, El Correo del Orinoco, en 1821. Bueno, vamos con algunas efemérides del día de hoy. El 26 de junio de 2014 se descubren los fósiles del que pudiera ser el primer ser vivo con esqueleto externo, conocido como Claudina, en las llanuras de Namibia. Y formando lo que fue un arrecife perteneciente al periodo Ediacárico. Del 26 de junio de 1800, Alessandro Volta hace público su descubrimiento de la pila voltaica, la primera pila eléctrica, construida con discos de plata y zinc. El 26 de junio, Día Mundial de la Lucha contra las Drogas. Ah, eso está bien. Ahí ahorita vamos a tocar un toquecito ese punto también interesante. Y el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura. 26 de junio se celebra también el Día Mundial de la Refrigeración, un proceso termodinámico indispensable para la mejora de la calidad de vida de las personas, destacando su amplia contribución en las economías de las naciones en el marco de la pandemia por COVID-19 y en el cambio climático a nivel mundial. Bueno, con la celebración de esta efeméride se conmemora también a individuos, grupos profesionales, asociaciones y las tecnologías responsables de mantener objetos y entornos con temperatura controlada. En este Día Mundial cuenta con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMAS. Su programa La Voz de Caracas por Alba Ciudad 96.3. FM. Y hablando de Caracas, vamos a hablar de las esquinas de Caracas. Vamos a hablar de la esquina de Candilitos. Su historia deriva desde antes de 1897, una vieja data, pues una curiosidad venezolana es que el hombre más longevo del país para mayo de 2020 nació en 1909. Hacemos esta referencia para engranar que esta esquina lleva su nombre desde hace más de 123 años. ¿Y por qué Candilitos? Bueno, resulta que en la antigua Caracas, esa la de pisos de tierra y carruajes arreados por caballos o mulas, Las calles eran iluminadas por candiles o faroles de vela al caer la noche o llegar el sereno. Sí, tal como en las películas representativas de los 1700. Otra curiosidad que suele confundir a los caraqueños de ahora es que existen dos esquinas candilitos en la ciudad. ¡Ah, caramba! Una de ellas, por si no lo sabían, ubicada en la parroquia La Candelaria, y la otra en Santa Rosalía. Bueno, hoy te estamos hablando de la que se ubica diagonal a la Plaza de la Candelaria. Sin embargo, no existen pues registro fotográfico de esta icónica esquina en Caracas. ¿Tenemos algún otro tema por allí? Sí, vamos a un tema musical y ya en breve vamos a estar con nuestro invitado de hoy, el diputado, miembro del Partido Patria para Todos y del Polo Patriótico, José Bracho.
Me monté en mi taxi, lleno de ilusiones, pensando en los millones que algún día me iba a meter. Con mis pasajeros se sabían la historia, que en mi última novela esa me iba a dar la gloria. Hasta el día que llegaste con tus ojos morenos, con tu paso sereno, te vi acercarte a mí. Con ese cuerpo divino y esa cinturita, despertó en mi alma puro deseo de amar,
de estrecharte conmigo,
puro deseo de amar. Yo quería hablarte de mis grandes planes, te burlaste de mis sueños, me quitaste inspiración. Traté de acercarme y me rechazaste, me trataste con desprecio, me partiste el corazón.
Bueno, puro deseo de amar con el grupo Daiquiri. También, bueno, es el espectáculo. Estamos en el mundo del espectáculo también. Y como dice, la vida continúa, la obra también. El teatro no se para. Aunque tenemos que lamentar que en el día, bueno, el día de hoy, ha fallecido un destacado hombre del cine, como lo fue José Morillo, a quien el efectista que lo conocían más por su mote de Rancho. Bueno, podemos señalar que Hace poco, precisamente, ofrecí una clase magistral en el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAT, que dirige el buen amigo cineasta Carlos Aspurua, en la que dio a conocer sus primeros pasos en el cine venezolano, los detalles sobre la creación de los efectos visuales en las películas venezolanas, en lo que él alcanzó una gran trayectoria. Por eso le llamaban el efectista, y el trabajo con los actores. José Morillo, con una máquina de soldar y una lámina, Rancho creó su primer efecto especial para el cine, un relámpago. No lo hizo en principio para el cine, sino para el teatro, porque Rancho se había percatado de que las puestas en escena de las obras eran muy simples. Rancho tenía un taller de herrería, pero también conocía de carpintería, reparaba lanchas, helicópteros, trabajaba con fibra de vidrio, pintaba carros, aprendió de la tornería, manipuló explosivos en una empresa de buceo. Todo eso lo uní y logré hacer efectos especiales, dijo en una ocasión. Lo que en Rancho no sabía, se lo inventaba. Y así fue como en esos primeros pasos por el teatro buscó la fórmula precisa para diseñar una máquina de humo. Primero intentó con una que utilizaba cloruro de amonio y desistió de la idea por el fuerte olor. Como tenía conocimiento de mecánica, Rancho notó que si a un tubo de escape de un carro se le caía una gota de aceite, de ese contacto brotaba humo. Bueno, con esa logística, Rancho creó su primera máquina de humo, una plancha caliente a la que aplicaba aceite. Decía, usaba aceite Menem. No era, no era lo que él aspiraba, pero sí logró su propósito como tal. No se puede, tú echas un humo y está perfecto. Cuando dicen acción, el humo se va. Bueno, lamentablemente nos deja José Morillo Rancho, el efectista, pero como señalamos antes, dejó un legado que va a continuar y él se continuará presente, pues, a través de esta y las futuras generaciones, con el aporte que hizo al teatro y al cine venezolano. Bueno, y vamos a ir adelantando con nuestro invitado de hoy. Es el diputado José Bracho. Bienvenido, diputado, a nuestro espacio La Voz de Caracas.
Y un saludo, bueno, gracias por la invitación, profesor. Para mí es un grato placer estar acá en la ciudad, 96.3 FM, en un reencuentro, ¿sabes? Es grato reencontrarme con usted como profesor, como gran estudioso y propulsor de este tipo de radio comunitaria. Y con usted, que también de hace tiempo viene haciendo llave con usted.
Sí.
Bueno, a todos los usuarios y usuarias, un saludo. Estando siempre a su orden, estoy ahorita en los avatares como diputado, gracias al Poder Popular. Soy miembro de la Comisión Permanente de Administración y Servicios Públicos y tengo el honor de llevar la ley, un proyecto de ley que estamos construyendo con mucho ahínco, con mucha pasión, que es el proyecto de ley de agua, ley orgánica de agua, que no es más que crear una nueva ley. Porque recordemos que existen dos leyes del año 2007, de enero y septiembre de 2007, una es orgánica, una es especial, y la estamos agrupando en una sola, que sería este proyecto de ley que ya tenemos bastante tiempo ajustando allí detalles de la perspectiva política, inclusive de consulta, ya con factores especialistas en el tema. Ya con la comunidad inclusive se ha venido trabajando, siempre apuntando a lo que reza el artículo 117 de la Constitución, que es garantizar los servicios públicos de calidad. Y el agua es un tema que nos transversaliza a diario.
Sí, porque a nivel mundial se dice que el agua va a llegar un momento en que va a ser un recurso natural más importante que el petróleo o que cualquiera otro.
Sí, es un tema. Comandante Chávez, en sus orientaciones, y ahora nuestro presidente Nicolás Maduro, de hecho en tiempo de campaña nos invitó a tomar como bandera tema de los servicios públicos. Ya nosotros en los tiempos de 2006, como partido, como agrupación política Patria para Todos, presentamos un proyecto de ley marco, donde involucramos todos los servicios públicos. Porque, como le digo, no solamente es el agua, sino la electricidad, el gas, el transporte. Y ya con usted, bueno, hemos venido cuando en mi tiempo de concejal, sí. Siempre
y qué coincidencia que te tocaba en la comisión también
de servicio público
y transporte público, sobre todo de eso sí. Vamos a tratar ahora.
Claro, ahí está, como hemos varios diputados, existimos allí, hacemos vida varios diputados. Yo estoy específicamente en este caso en el tema del agua.
Del agua, sí.
Aguas pluviales, agua subterránea, tenemos que ver mucho con los pozos, las aguas de lluvia, aguas servidas. Las canalizaciones de los ríos, inclusive el tema ahorita cuando tuvimos, bueno, que sigue presente el tema de la Guayana Esequiba, ahí fue un temazo, porque inclusive en el proyecto de ley logramos meter las aguas tan fronterizas, pues son las aguas que nos vienen de, en este caso de Colombia, transitan por acá y nosotros las recibimos gran parte contaminada, nosotros tenemos que y estamos haciendo procesos de saneamiento
a lo largo
de ese curso de agua, y que pasan, unas llegan a Brasil y otras llegan inclusive a Guyana, transita por nuestra Guayana Esequiba y pasan a Guyana. Entonces allá hay un río que es el río transfronterizo que es el río Cuyuní.
Okay,
entonces ese tema también lo hemos tocado allí, pero yo aprovecho y venía pensando en camino acá a la emisora, inclusive valiéndonos de la confianza que le tenemos a nuestro concejal Jimmy Gudiño, al cual le envío un saludo, y a usted mismo y a toda la emisora, involucrar acá a una gran amiga en común, que es la rectora de la Universidad Simón Rodríguez, Alejandrina Reyes, que es una compañera bien comprometida. Porque estaba pensando en que la universidad proyecte o se desarrolle una carrera que tenga que ver con el tema de los servicios públicos. Porque a nosotros desde temprano nos dicen que bueno, el agua es vital para la vida, para el desarrollo, para el crecimiento.
Por eso se dice, pero el agua es vida.
Pero no, la academia no se ha esforzado o no se ha direccionado hacia ello. Ajá. Creo que es necesario que nosotros, de la perspectiva académica, en este caso la profesora y rectora de la Universidad Simón Rodríguez, pudiera inclusive ayudarnos en eso, inclusive desde la perspectiva de las concejalías.
Ya ¿Han hecho alguna?
Sí, sí. Ya, de hecho, yo estoy trabajando en un trabajo en función de ello, pero me gustaría o nos gustaría que fuera ya más como un pensum de estudio que se dedicara, así como existe la agronomía, la ingeniería, inclusive el periodismo como una carrera, pudiéramos nosotros desarrollar, y que mañana de antemano lo felicito y un saludo a todos los periodistas, a las y los periodistas, que pudiéramos tener un pensum de estudio dedicado exclusivamente a los servicios públicos. ¿Qué nombre le damos? Bueno, vamos a abrir un concurso, porque es el agua, es la electricidad, es el gas, es la vialidad, y tenemos que desarrollar profesionales en esa materia, que nos permita a nosotros potenciar esa área, pero con conciencia, inclusive con criterio. A veces uno ve con personas construyendo en las vías, inclusive en nuestros sectores populares, e inclusive en las grandes alcaldías, y no respetan inclusive las normas preestablecidas. Entonces, por ahí tiene que ir. Puede ser una combinación con un pensum de estudio vinculado con lo social, con lo técnico, inclusive con las normativas que existan.
Sí.
Que existan y crear otra o modificar.
Y hay experiencia sobre el tratamiento de las aguas como materia universitaria en algunos otros países. Sí,
de hecho, bueno, aquí en la universidad lo que es la medición en este caso hidráulica o hídrica, en este caso tienen que ver este tema, porque no solamente es presión, es fluido, es corriente de agua, es saneamiento, ¿sabes? De hecho, me permito, ya que usted toca ese tema, hay un factor que lo tenía aquí también presente para desarrollarlo con usted, que es el objetivo de desarrollo sostenible, que son 17, que es un convenio que firma Venezuela como país firmante de los convenios internacionales. Y uno de los objetivos habla del objetivo, que es el objetivo 6, que habla de agua y saneamiento. Nosotros tenemos que cumplir una meta que son los objetivos de desarrollo sostenible, la meta 2030, que es para 2030 lograr sanear el agua, garantizar el agua como un servicio fundamental para la vida y el saneamiento de las cuencas o la preservación de las cuencas y otros factores.
Sin lugar
entonces es un tema que nosotros tenemos que desarrollar.
Muy amplio.
Estamos en el 2024, nos quedan escasamente 6 años para cumplir esa meta, pero no es una meta por llegar y termino allí. No,
sí.
La vida sacará o emitirá otro objetivo. Pero es materia fundamental. Cuando usted o cualquiera de los pasantes estudia, en este caso, digamos, inclusive como ingeniero sanitarista,
sí,
tiene que ver el tema del agua.
Y como, así como los ingenieros hidráulicos que lo hay.
Claro, sí, ya mencioné que sí, en este caso. Entonces, y factores, y todos nosotros, pues inclusive tenemos que ver el agua, porque el agua es un componente universal.
Sí.
El agua está en todo, está en nuestro cuerpo, está en el ambiente, está en la naturaleza.
Es energía.
Y el agua es un componente que está íntimamente ligado para la generación de electricidad.
Eso iba así, de verdad que sí. Bueno, vamos al corte de la emisora y regresamos de nuevo con el diputado José Bracho.
Las 10 y 27 minutos. Síguenos en Instagram. @albaciudadfm.
Don Cristóbal al Panteón Nacional, con Ubaldo García. La arbitrariedad. Sobre el fenómeno recurrente del abuso y las arbitrariedades del gobierno monarquista y la copia del modelo por parte de los militares, también escribió el doctor Cristóbal Mendoza. Bolívar, desde sus inicios en las luchas por la independencia, fue creyente en la separación de los poderes, en el proyecto de un modelo republicano, y como demócrata probado, comulgó siempre con la necesidad de participación civil en labores de gobierno. En repetidas oportunidades dictaminó que los magistrados harían leyes para el equilibrio, que serían aplicadas para la búsqueda de la felicidad de todos, mientras que las tropas y sus oficiales serían la garantía para la defensa republicana. Uno puede imaginarse entonces al libertador en espera de la llegada de hombres capacitados para la organización, como cuando regresó Juan Germán Roscio de la prisión africana, o como cuando se apareció don Antonio Nariño en Achaguas como un fantasma llegado del otro mundo para seguir en las luchas contra la llamada Santa Alianza. Hacían falta soldados y armas, pero eran casi imprescindibles los civiles con el conocimiento de la causa americana para encargarlos de la administración de leyes y hacienda. Bolívar vivió siempre pendiente del retiro definitivo en sus labores ejecutivas, pero no habían entonces los cuadros necesarios para que se asumieran esas tareas sin derrumbar el edificio republicano. Los enemigos andaban volando en las cercanías, escribían en los periódicos de Bogotá y Cartagena, atacaban por lo bajo. El padre de la patria siempre aspiró a un gobierno de participación con los más hábiles, una organización civilista con ciudadanos conscientes para la discusión. Asimismo fue el doctor Cristóbal Mendoza y el líder republicano Javier Yanes quienes desde las páginas del semanario El Observador Caraqueño abrieron una ventana de luz para la gente pobre. En esos meses de 1824 circuló un paquete de explosivas granadas y polvorines contra las mañas de los que siempre esperaban la caída de las glorias de Bolívar, porque nunca les importó el bienestar del pueblo. El doctor Mendoza fue creyente y activo participante de un gobierno del pueblo. En ese 1824, les arroja la pólvora encendida cuando dice: «Nada es más contrario a la equidad que los hombres armados, y nada más opuesto a la justicia que la violencia». Un gobierno militar siempre será un hombre que manda, soldados que ejecutan y un pueblo que agachado obedece. En estos sistemas de fuerza, el descontento general se hace muy pronto sentir. La opinión pública se pronuncia contra los déspotas y entonces se hacen inútiles las armas. Los escritos en esos ejemplares del Observador Caraqueño son disparos a lo que se preparaba contra la Unión Colombiana. Páez y Santander manejaban las influencias extranjeras. Don Cristóbal en Caracas lo adivinaba, lo sabía, y tal vez por eso escribía en el periódico: la historia no presenta un solo ejemplo de que una fuerza extranjera haya subyugado a un pueblo bravo, animado de la libertad, pasión la más imperiosa que puede dominar el corazón humano. Frases de un guerrero, palabras de un ilustre trujillano.
De nuevo con ustedes, La Voz de Caracas, por Alba Ciudad 96.3 FM.
Oscar de León, Alfredito Naranjo, marimba y vibráfono y su guajeo.
Maestro, qué honor para mí, usted es el pentagrama viviente del Caribe. ¡Música!
El manduco pa' la ropa, el manduco pa' lavar, el manduco pa' la ropa, el manduco pa' lavar. Mi mamá me dio el manduco, manduco
pa' la ropa.
Se lo lleva pa' pelear. Que mi manduco, que mi querido manduco, manduco, el manduco, el manduco con guajeo. Ese negro Juan Bautista lo que quiere es pelear. Ya no quiere Josefina, que tiene que trabajar. El manduco, manduco de la sabana, de la costa también. Es mi tierra, todo verde sin frontera, como Bolívar soñó. Tras los pasos de este sueño, sueño bello y diferente, anunciamos los cantares de un futuro sembrador. Qué bonita que es mi tierra, pues todos somos hermanos, el corazón de este pueblo de bandera tricolor. Mi mamá me dio el manduco, el manduco,
a la ropa,
el manduco,
a la ropa,
el manduco de la costa. Mi mamá me dio el manduco, el manduco,
a la ropa,
el manduco,
a la ropa,
de todos los pueblos. La comadre Josefina ya no presta su manduco, porque el negro Juan Bautista se lo lleva pa' pelear. El manduco,
pa' la ropa,
pa' la ropa, el manduco,
pa' la ropa.
Sabroso,
sabroso.
Mulato soy, mulato soy, mulato soy.
Los tambores a mí me gustan y me llenan de emoción cuando suenan rucu tucu tu bla bla bla, me salta el corazón.
Mulato soy, mulato soy.
Yo te sigo por aquí, tú me sigues por allá. Ven, que los tambores empiezan.
De nuevo con ustedes, gentiles amigos y amigas, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Bueno, quiero recordarles lamentablemente la baja que se ha producido en el cine y el teatro venezolano con la sentida desaparición física de José Morillo El Rancho. El Sindicato Profesional de Trabajadores de Teatro, Radio, Cine, Televisión y Afines del Distrito Capital y Estado Miranda se suma pues al duelo que aflige a que hoy en luta pues al espectáculo venezolano. Justo tenemos en preparación un evento en el cual se le iba a dar un reconocimiento del sindicato en sus 80 años, ¿verdad? Al buen amigo del rancho. Bueno, paz a su alma, descanse y nuestras sentidas condolencias a sus familiares y amigos. Continuamos nosotros con el diputado José Bracho y nos quedaba algo pendiente en esta materia tan importante como es el recurso hídrico, el agua. El agua es vida, es vital. Tanta falta que hace en algunas partes, pero también a veces, lamentablemente, uno le molesta ver cómo hay un dispendio de agua también, a veces en algunas calles, chorros de agua, ¿cómo se llama? Agua potable, inclusive, que una rotura de un... hay que tomar cuenta de todo eso. ¿Qué opina el diputado José Bracho?
Bueno, su comentario me permite a mí introducir un tema quizá poco también polémico, ¿no? Pero que también nos lo vivimos a diario. Es el tema de embotelladoras. Casualmente ayer me enteré que una de mis sobrinas estuvo hospitalizada por un problema de una consumo por una embotelladora en la parroquia Sucre, y cuando le hice unos exámenes obviamente arroja un microbio en una de esas, ¿sí?, esas embotelladoras.
Y eso no hay que lo limpian, purifican previo.
Bueno, pero es allí donde nosotros, inclusive el compañero concejal Armando Bratenón, viene desarrollando una ordenanza de acá de Caracas, casualmente, en ese sentido. Y lo digo acá, pues, sí. Hay un tema que inclusive ha habido contradicciones allí, porque el ministro dice que no es competencia y resulta que el Consejo Municipal tiene competencia para regular el tema de las embotelladoras. Ajá. Ahora, hay una ley orgánica que también tiene competencia y obviamente entre la ley orgánica y la ordenanza priva la ley orgánica, pero es necesario que ambos se sienten para hacer un match ahí, porque el tema de las embotelladoras, ante esa necesidad de tener agua potable, porque el agua es potable cuando usted la procesa, pero cuando la vierte las tuberías, obviamente tuberías ya longevas, tuberías de 50, 60
eso sí,
años que ya da su vida útil,
están contaminadas,
entonces obviamente siempre es recomendable hervirlas. Y ayer me decía, inclusive yo hablé, tuve la oportunidad de hablar con la persona que está tratando a mi sobrina, me decía que no solamente hay que hervirla en envases no de aluminio, no de hierro como tal, porque cuando yo someto al hierro a calor, se desprenden partículas y eso contamina el agua. Entonces hay que hervirla en vidrio, en un envase de vidrio que resista eso. Entonces sí, es más complejo de la cosa. Entonces, sí, como los niveles de complejidad son tal, ¿Qué hacemos? Aprovecho como legislador, en este caso como diputado, a que hagamos, y lo digo en colectivo, me incluyo, a una sistema de supervisión en las embotelladoras tiene que ser muy severo. Y ahí está involucrado el Ministerio de Sanidad, está involucrada la Dirección Ambiental de cada alcaldía, no solamente a los de Caracas, sino a nivel nacional, para hacer una supervisión constante allí.
Sí.
Porque ellos tienen que tener unos filtros, tienen que tener unos mantenimientos, tienen que tener un desanegrador, todos esos elementos, y obviamente hacerle lavado a todos los botellones con hipoclorito. Esos son mantenimientos que tienen que hacerlos. Ahora, también el sujeto, el ciudadano que consume el agua, tiene que tener y conocer dónde va a colocar el botellón de plástico. Porque hay botellones de plástico que uno lo consigue de muy bajo valor, de 2 hasta 3 o 4 dólares, y esos son materiales, botellones que vienen de, se producido con material de reciclaje, y cuando se ponen al sol se degradan muy rápido. Entonces hay que tener también cuidado con eso. de nuestros tiempos, yo digo porque no, no nos están viendo, pero es que hay mucha juventud, sí. Pero yo me le echo mano aquí a mi profesor, yo lo conocí los otros, yo no he vivido, ¿no? Y el profesor
sí,
también.
Sí, correcto.
Este también me dice que sí, ¿no? Pero que eso hoy en sí. Día son impensables porque son eran muy pesados y aparte de eso hubo muchos accidentes.
Sí, muchos.
Por eso
sí,
migramos a los de PVC. Pero ese PVC hay muchas ofertas que son muy peligrosas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el proceso, el Estado tiene que garantizar el servicio de salud.
Sí.
Pero hay medidas intermedias donde intervienen las alcaldías que tienen que supervisar, tienen que regular, como lo está haciendo la propuesta de hacer el concejal Armando Graterón, sí. Y ponernos de acuerdo. Y las empresas que produzcan tienen que tener un certificado. Esos botellones tienen un certificado, sí, que garanticen que cuando tú viertas el agua ahí, no se te contamine. Entonces, es un programa de salud.
Sí.
De salud y el agua.
Salud pública.
Sí, de sí, salud, ajá. Pública, y es por ello que la academia tiene que estar presente.
Sí.
La academia, en este caso.
Formando
expertos en ellos, porque yo no tengo nada contra los abogados ni contra los periodistas. No, somos necesarios todos en este mundo, sí. Pero necesitamos también formar profesionales en esa área.
Sí.
En el área que nos permita tener el control de la salud. Pero también de seguimiento, control y calidad de los servicios públicos, sí. Como un todo.
Correcto. Bueno, vamos a dejar esas inquietudes allí. Vamos a tocar el tema de transporte. La materia de transporte público sigue siendo una calamidad, sigue siendo un problema, sin lugar a dudas. Hay muchas quejas, muchas protestas de la mala calidad del servicio que se presta en alto grado. Yo diría que como un 60% mínimo. Y luego de también los cobros, el pasaje, el maltrato, sobre todo a las personas de la tercera edad y a los escolares, a los chicos inclusive de educación primaria y secundaria. ¿Qué podemos decir en esa materia, diputado José Bracho?
Bueno, sin duda que sigue siendo una deuda, un pasivo allí. Porque en mis tiempos de concejal, en el año 2013-2017, que estuve frente a la Comisión Permanente de Administración y Servicios Públicos, donde usted inclusive muchas veces nos invitó y tratamos el tema, logramos, dimos unos avances ahí como concejal, que no era la función, porque nuestra función era legislar, pero sí estábamos obligados y estamos obligados a hacer los enlaces correspondientes con las autoridades, en este caso con el Ejecutivo. Y se hicieron propuestas.
Sí.
Nosotros logramos colocar en el ambiente, cuando estaba el alcalde en ese entonces, Jorge Rodríguez, hoy en día presidente de la Asamblea, para introducir el tema de la municipalización del transporte, que no es más que poner en práctica el 178 de la Constitución. Las competencias del municipio, una de ellas, es el transporte y la vialidad.
Cierto.
Luego vino Erika, llegó Erika, la alcaldesa Erika Faría, también tocamos el tema, ya nosotros, ella quedó como alcaldesa, nosotros salimos como concejal. Y hoy en día está la alcaldesa,
la almiranta
Meléndez. Esta compañera, Carmen Meléndez, en dos ocasiones yo le hice planteamiento y lo asumió. Ella desarrolló Transcaracas. El problema es que no ha llegado a toda Caracas.
No.
Por diferentes razones, por sí. Limitantes de recursos. Pero cada vez que yo transito por San Bernardino veo el autobús Transcaracas, que era en otra hora el autobús de Lenza, que es que nos conocimos,
sí.
Que se nos acaba la cédula y pasaporte y todo, pero costaba 0.25, costaba medio.
Empresa
Municipal de Transporte, y ahora es una empresa que sí. Se llama Transcaracas. Y uno ve el autobús que transita por San Bernardino, que transita por Caricuao, que transita por varias parroquias.
Hay escasas unidades.
Hay escasas unidades porque hay que potenciar. Esos sí. Son convenios. Gracias a esa acción que tomó la alcaldesa Carmen Meléndez y lo está desarrollando. ¿Qué hay que hacer? Obviamente, seguir apuntando a la grandiosa idea aquella que se surgió de la formación del conductor.
Del conductor.
Hablando y digo conductor eso. Porque el negro Aristóbulo, que el negro por cariño, por aprecio sí. Y por respeto a ese gran camarada, profesor Aristóbulo Isturi, él nos decía, no le digas chofer al conductor, llámalo conductor para que se involucre en la acción. Palabra sabia de negro Aristóbulo. Y entonces sí. Nosotros le decíamos conductor y ese sentía parte del equipo.
Cierto.
Y así tiene que ser.
Cierto,
y así tiene que ser. Entonces, el conductor, en la escuela de conductor, es un logro, inclusive yo se lo reconozco, y usted se fue insistente en eso y sigue siendo insistente.
Sí.
Porque el transporte es una deuda, es un pasivo. Para mí es muy infame, es muy doloroso cuando yo veo intentando montarse un adulto mayor, una camionetica, primero porque las condiciones, inclusive hay muchas unidades que no están adaptadas.
Sí, adaptadas.
Y por otro lado, hay el tema.
Y si son mínimos válidos, peor.
Todo. Sí, en este caso, con alguna discapacidad. En el caso que le cobran, nosotros dejamos, inclusive, como concejales, una ordenanza donde se exoneraba.
Totalmente.
No el 50%, porque el 50% aplica para rutas extraurbanas.
Extraurbanas.
Es decir, si usted va, si usted va de Caracas a Valencia, ahí se le aplica el 50%. Bueno, en las rutas urbanas, usted es adulto mayor.
Ah, ya, a propósito, un altito allí que la ordenanza no dice, ¿verdad?, de que tiene que tener tal o disponible tal o cuantos pasajes, ¿no? Porque cuando uno va a salir de Caracas, por ejemplo, se sube y dice, no, ya no opera su cédula porque ya se cumplió el cupo. ¿Y cuánto es el cupo? De 3. ¿Y quién dijo que era de 3?
Sí, hay un contador.
Sí, así. Un manejo raro.
Entonces, fíjese, ahí hay cosas que nosotros no podemos desmayar. Y por eso yo le agradezco enormemente que usted me haya invitado, porque este es un tema que nos apasiona.
En ese tema.
Nos apasiona porque un tema de los servicios públicos lo vivimos, sí. Lo padecemos. Escuchamos la gente y aprovecho el tema del transporte que está muy correspondido y está muy atinado, que es el tema de la señalización.
Ajá.
Yo le he dicho tanto a la alcaldesa y tanto a nuestro amigo camarada que también fue concejal junto con nosotros, Naúl Fernández.
Ajá,
en la señalización y demarcación de las vías es imperativo, es urgente, es necesario. Porque hay muchas personas...
Para atacar la anarquía...
La anarquía es de doble circulación, porque
sí,
hay jóvenes... La
anarquía de tránsito feroz.
Hay jóvenes que... yo en estos días nos reuníamos con la gente de Banco Bicentenario, a cual les mando un saludo de acá. Nos están ayudando con unos créditos para las motos. Y me llamó la atención, poderosamente la atención, que el principal requisito para la moto es la licencia.
La licencia.
Y yo le decía, la licencia no puede ser todo. Tiene que haber otra cosa más, porque
sí.
A veces yo puedo tener licencia, pero ni siquiera sé cómo aprender la moto. Yo que fui motorizado.
Sí, es.
Entonces, hay que estar pendiente con eso. Porque hay muchos jóvenes y adultos, yo creo que desconocen, inclusive, olvidaron los flechados. Uno, porque, bueno, conoce Caracas y todo lo demás, pero es imperativo. Y esto es un llamado con el mayor respeto que se merece en este caso, nuestra burgo mayor, en este caso la alcaldesa y el compañero Naúl Fernández, el jefe de gobierno, para entre ambos ayudar y agilizar el proceso de señalización. Marco paso peatonal con la normativa, no de colores. O sea, hay una normativa y eso son
cero normas. Circulación en contravía.
Porque eso nos permite, inclusive hay muchos funcionarios que de la policía que desconocen cuál es el sentido de la vía. Yo acabo de citarle en comercial, cuando estábamos fuera del aire, el escenario que tuve con dos funcionarios. Un funcionario y un motorizado de estos yumbis que hay por ahí, de estos que andan por ahí, que son empresas de encomienda. Venían comiendo la flecha y yo era culpable. Entonces, para evitar eso, es importante que las autoridades, en este caso el municipio y la alcaldía mayor, la jefatura de gobierno, asuman eso con una diligencia, antes que se lo diga el presidente.
Sí, están esperando.
Que quizá el presidente lo esté escuchando, pero el presidente dijo que escuchaba este programa y lo iba a escuchar hoy.
Perfecto,
¿no?
Perfecto.
Y de todas maneras yo voy a tratar de hacer una campaña, porque es necesario, profesor.
Sí.
Esteve y todos los jóvenes acá y el estudio. Hay que hacer una campaña de concienciación.
Ajá.
De esa gente.
A eso
ya
voy.
Que mañana es el día del periodista.
Sí.
Antes que se me olvide, ahora mandarle saludos a Niurka. Yo no se la ponía
brava. Niurka Quintero, gran Quintero. Amiga, seguro.
Amiga en común.
Sí, mira, diputado también va un puntito allí. Eso que están tomando como estacionamiento las principales arterias viales del centro de Caracas, donde hay un grupo de personas que se han dado a la tarea de convertirse en parqueros, y están cobrando $2 a cualquiera para abrirle espacio en lo que está incluso prohibido. Segundo, como señalamos antes, insisto con eso, de los vehículos sobre las aceras, obligando a que el peatón se lance a la calle a riesgo de su propia integridad física, con Estas cosas, por ejemplo, están pasando en Caracas. Y si, y como dice el tío, si Caracas da el ejemplo, como dice, seguir el ejemplo que Caracas dio, es un mal ejemplo que van a seguir en el resto de las comunidades y grandes capitales del interior de la República. ¿Verdad? Es un mal ejemplo.
Excelente, profesor. Fíjese, como estamos en la onda de servicio, nosotros dejamos, inclusive pendiente, como concejano, una ordenanza donde planteamos, replanteamos, retomamos la figura del inspector sanitario. Sí. Nosotros hemos visto que en el caso de la Avenida Libertador y otras avenidas, la gente dispone de desecho y lo deja en la calle, y después viene gente y lo saca de la bolsa y lo expande por toda la vía.
Es verdad.
Para eso tienen que haber las empresas, en este caso Supra, y las empresas que estén operando para eso, tienen que tener un supervisor. Y está en sintonía con la fuerza policial.
Sí.
Porque de una u otra forma hay que educar a la gente. Hay que educar a la gente. En la Candelaria se ve mucho.
En la Candelaria.
En la Avenida Libertador, en nuestra parroquia. Aquí en nuestra parroquia. Entonces hay que retomar eso. En cuanto a los compañeros que se dedican en el mercado de Quitacrespo, yo cada vez que voy para el mercado de Quitacrespo tengo problemas con ellos. Porque el mercado de Quitacrespo tiene, en Merca tiene un estacionamiento, por eso es muy, 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 muy limitado.
Sí.
Caben muy pocos vehículos. Entonces,
y muy pocos quieren pagar.
No, pero es que el estacionamiento en Merca y es barato. Ahora, cuando uno estaciona afuera, si uno no le paga, los signos se molestan. Ahora, ahí el tema de los parquímetros, que es una ordenanza que surgió de uno de los concejales, creo que es el concejal Reyes, que diseñó la ordenanza de los parquímetros, muy buena, tiene que ir acompañada de un proceso de formación y de cultura. Oye, profesor, usted que es estudioso,
sí,
porque es que lo que pasa... Yo veo, cuando uno viene por la avenida, esta es la que está Corpolé, la avenida Warmer, que está allí, ahí hay unos parqueros identificados, de camisa roja y todo lo demás. Y cuando uno lo ve, yo lo digo con mayor respeto hacia los jóvenes, hacia los compañeros que están allí, en la posición que están, tirados literalmente, en las aceras, ni siquiera una postura erguida, sino que, y bueno, a veces se confunden con los que están haciendo el cobro ilegal. Entonces hay que formarlos, tener una presencia apropiada,
sin lugar a dudas.
Tener una formación e inclusive hacer una campaña, porque yo vi la campaña cuando se iba a lanzar la ordenanza, pero después murió Fenicio. Hay que ser constante con
sí,
eso.
Sí, diputado, y antes que nos vayamos, hay algo también que le iba a decir. No quiero ir contra los motorizados, porque hay buenos bien formados y hacen de la moto su vía diaria de su vehículo de trabajo, pero hay otros que no están bien preparados y se montan un chaleco, una cosa, y yo soy ¿cómo se llama lo de
mototaxista?
Mototaxista. Mire, señor, yo no me monto en una cosa de esa porque yo no sé si ese niño sabe manejar o no, si ese está preparado para eso o si apenas está comenzando, ¿verdad? Es un riesgo. Lamentablemente vamos rapidito con eso,
sí,
ya estamos terminando.
Comentario al más, en función de eso, obviamente yo saludo el movimiento de motorizados. Yo fui motorizado por 8 años. El primer sindicato de motorizados se formó en Caracas, era ministro de Relaciones Interiores del EPAGE. Le tomamos la vicepresidencia. ¿Sabe por qué? Porque nos prohibían circular después de las 9 y por las autopistas. Y logramos reversar eso, pero con formación, con educación. Yo reivindico al motorizado que le echa pichón, que trabaja, que cumple las normas y que tiene sentido común, el sentido común.
Es irresponsable. Miren, bueno, diputado, estamos llegando ya al final de nuestro espacio. Despídase con un
bueno, despedirme no quisiera, pero espero que me vuelvan a invitar.
No, seguro
mañana
que sí.
Día de periodistas, los espero y los abrazos son eternos. Sí, a usted, seguro. Profesor. Me da gracias y bueno, gracias, nos veremos pronto. Y el 28 venceremos.
Sí, y así llegamos al final de nuestro programa para el día de hoy. Le damos las gracias por permitirnos habernos dejado entrar en sus hogares. Gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, al ministro Ernesto Villegas, en la Dirección General de Gestión Comunicacional, Mari Penyán, en la Coordinación de Producción de la Radio, Paola Pertus, en la producción del programa, Marcos Estevi, comandando los controles, nuestro amigo Abraham Garrido. Bueno, también damos las gracias a Wilfredo Jordán, que nos acompañó acá. Excusamos la ausencia de nuestro buen amigo Jimmy Gudiño, pero también agradecemos la participación del diputado José Bracho, miembro del PPT, en nuestro programa de hoy. Que tengan todas y todos un feliz miércoles.
José Hurtado Producciones presentó La Voz de Caracas, el programa de los concejales y concejalas del municipio bolivariano Libertador. La Voz de Caracas, moderado por el concejal Jimmy Gudiño y el locutor y periodista José Hurtado. Las 10.